la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Piratas y Corsarios en Puerto Rico y el Caribe. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Sebastián Robiu Lamarche, quien es historiador y es el autor de un libro con el mismo nombre de este programa, Piratas y Corsarios en Puerto Rico y el Caribe. Como sabemos, el Caribe y Puerto Rico fue conquistado por los españoles en el siglo, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y durante los primeros años España era dueño absoluto de todas las Américas. Pero obviamente en la medida que se fue regando la voz de que habían descubierto algo valioso para los europeos, comenzaron los otros poderíos europeos a invadir el Caribe principalmente para tratar de capturar lo más posible y quitarle riquezas a España y participar de este botín de que había surgido con el descubrimiento de América. Sebastián, me gustaría primero comenzar preguntándote por qué tú escribes este libro y cuál es la diferencia entre este libro y la perspectiva diferente versus los otros libros que se han escrito sobre piratas y corsarios.
Pues muchísimas gracias. Mira, yo entiendo que es interesante el tema de los piratas y corsarios, claro, siempre y cuando se definen esos términos acertadamente, pero es interesante porque a mi juicio la historia colonial del Caribe principalmente se ha escrito con unos protagonistas que son fundamentalmente las autoridades coloniales, que si el gobernador fulano, que si el fulano tal. Entonces había una especie de historia corrido paralelamente a esa historia, que podríamos llamar una microhistoria, que de unos personajes que son estos que yo menciono en el libro. Yo le quiero dar un papel ahora, sacarlo de cierto olvido, de cierto anonimato, a estos corsarios y piratas que fueron fundamentales en la economía y la sociedad y el contrabando y la vida de las colonias en caribeñas durante el siglo XVI, XVII, XVIII y hasta el XIX. Verdaderamente, ya conoces que, por ejemplo, el siglo XVII y XVIII es un siglo de puro contrabando. Y eran estos personajes los que de alguna manera mantenían esa economía en dinámica, ¿no? Porque ya sabemos ya que España no podía cubrir todas las necesidades de sus colonias y entonces se apelaba, como dice bien Morales Carrión, al contrabando, que es un punto fundamental.
Ahora, Sebastián, ¿cuál es la diferencia entre corsario, pirata, bucanero? Porque estos términos se utilizan a veces mezclados y la gente los sustituye uno por otro y yo sé que no son lo mismo.
Correcto. Eso es bien interesante y yo lo trato en un capítulo porque creí necesario hacer esa distinción. Y es interesante una anécdota que cuando el famoso Francis Drake conquistó a Cartagena de India, las autoridades le dijeron pirata porque había llegado una información de que andaba un pirata llamado Drake que podía en algún momento atacar y que se protegieran. Y esa carta o ese documento se le enseñó y le dijo, no, usted está equivocado, yo no soy pirata, yo soy un corsario de la reina. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, se define un pirata como un ladrón de mar. Y alguien le añadió que no solamente era un ladrón de mar, sino también de tierra. El corsario, también otras personas lo definen como un ladrón autorizado por un Estado o por un soberano. O sea, el corsario tiene una patente de corso, como fue el famoso Miguel Enrique, ¿verdad? Donde le permite atacar navíos enemigos de ese Estado, de ese gobierno, para adquirir la mercancía, entonces venderla, etcétera, etcétera, a base de una comisión. O sea, que tú eres el que monta el navío para atacar al enemigo. Eso, España acudió a eso principalmente en el siglo XVIII, cuando necesitó, por no tener una flota suficiente, necesitó para combatir el contrabando de los ingleses y de los holandeses a corsarios criollos.
Y entonces los bucaneros.
Bueno, bucanero es una palabra que viene de la del bucán. Son unos, principalmente cuando los franceses e ingleses comienzan a poblar las Antillas Menores, que fue San Cristóbal, la primera asentamiento de los franceses. Los españoles lo desalojan de ahí y ellos pasan principalmente a la costa norte de la Española, donde había una gran cantidad de ganado salvaje. De tal manera que comienzan entonces a matar ese ganado, esos personajes, a tratar la carne en el llamado bucán, que era una especie de parrillada, donde la carne se cocinaba y se mantenía. Y por otro lado, vendían eso entonces a los barcos holandeses, etcétera, etcétera. De ahí viene entonces, del bucán viene la palabra bucanero. El filibustero es una mezcla, según las definiciones más adecuadas, yo considero, de bucanero, que cuando el negocio de las carnes del ganado bajó, se metió entonces a piratear en barco. Así es que si vamos a una definición casi matemática, el filibustero es una mezcla de bucanero y pirata. O sea, es el antiguo bucanero que entra a ocupar la posición de piratear, con necesariamente licencia. Es interesantísimo esto de las patentes de corso, porque cuando Francia le interesa desarrollar su colonia de la Española, que fue finalmente la colonia de San Domínguez, ¿no?, que fue el origen de Haití, cuando Francia le da licencia de corso a toda esta gente, para fastidiar a los españoles.
Oye, ¿y qué rol tuvo la Iglesia Católica y las bulas en todo este evento con los piratas y corsarios?
Bueno, las bulas famosas fueron aquellas que le dieron la autoridad y la potestad a España de Nuevo Mundo. Claro, eso suscitó en los demás imperios europeos. Decían que el rey de Francia, no me acuerdo cuál era, decía: yo quiero que me enseñen el contrato de Adán, donde dicen que hay que darle esta España. Verdaderamente,
explica lo que es una bula también.
Bueno, una bula es un ¿cómo diríamos? No sé si llamarlo un decreto, una determinación papal que establece unas prerrogativas y unas ventajas a quien se la dan. En este caso, por ejemplo, una bula puede ser la constitución de una universidad, como la universidad aquella de Santo Domingo de 1530 y pico, donde fue una bula papal que la instituye. Porque recordemos entonces que en la época que estamos hablando, el Papa tenía una autoridad que hoy día no tiene.
Correcto.
Entonces, esas bulas papales provocaron esa reacción. Y otro tema que trato brevemente es una serie de referencias bibliográficas sobre los libros que se publicaron en el siglo XVI, que fueron traducidos al italiano, al francés y al inglés, que circularon por toda Europa, lo cual provocó que estos imperios dijeran: espérate, ese continente tiene mucha riqueza. Y ahí fue que se provoca, basado en el antagonismo de las bulas papales, porque no podemos olvidarnos, estoy brincando un paso, que está Lutero por el medio. Lutero crea un cisma en la Iglesia Católica, y entonces hay estados como los estados holandeses, el Inglaterra en particular, con nuestro amigo Enrique VIII, ¿verdad?, que se declara anglicano. Y eso culmina con su hija Isabel II, que es la que va a antagonizar con Felipe II, como monarca de España, que se declara católico, apostólico y romano. Y entonces ahí viene el conflicto, motivados entonces con estas publicaciones que menciono solamente ahora de paso, es que estos imperios se interesan en ese rico nuevo mundo y comienza entonces a incursionar en América.
Tenemos que recordar que en ese momento, antes de la reforma que lanzó y reformismo Martín Lutero, la Iglesia Católica tenía un monopolio de las religiones en el occidente. Así que ellos controlaban el mundo político y después el mundo eterno a través de la religión. O sea que el Papa era una figura extremadamente poderosa, tenía ejércitos y todo esto en el Renacimiento. Y luego, cuando Martín Lutero se desprende de la Iglesia, tenemos que recordar que detrás de Martín Lutero estaban los príncipes alemanes. Que estaban respaldándolo porque ellos tenían otros intereses políticos contra el Papa y el Vaticano. Así que todo esto tiene un origen político, claro, y de poder, que la Iglesia se convierte en un instrumento, Martín Lutero, y después viene Enrique VIII, claro, que entonces se separa. Así que la Iglesia está detrás de todo esto, pero al final lo que está detrás es poder y el poder político y económico.
Y eso fue lo que provocó la situación en América, ¿no? Con la presencia de todo. Es interesante, por ejemplo, que entre los juicios que se hacen en Nuevo México por la Inquisición, muchos son acusados de herejes. Muchos de estos personajes, llamados piratas, la acusación no era necesariamente de por ser pirata, porque pirata era una acusación de pillo, pero también había acusaciones de herejes, porque ellos consideraban que estos individuos tenían que ser no católicos, porque no se concebía que un católico atacara el imperio máximo del catolicismo de la época, ¿no? Tenía que ser entonces uno no católico, en este caso hereje. Entonces había piratas ingleses, holandeses, etcétera, que definitivamente fueron juzgados, muchos fueron sentenciados por los tribunales como herejes más que como piratas.
Sebastián, y de los poderes europeos, ¿tú dirías que los franceses fueron los primeros que iniciaron en el Caribe?
Bueno, los franceses fueron de los primeros llamados corsarios, basándonos en la definición de corsario, apoyados por compañías mercantiles francesas que comenzaron a incursionar en el Caribe. Y ha habido varios estudios que yo cito al respecto de la cantidad de corsarios, vamos a llamarlos así, que claro, para los españoles eran piratas, porque volvemos a los problemas de definición. O sea, todo depende, como dicen, del cristal con que tú miras el asunto, ¿no? Y eran piratas. Entonces esos corsarios franceses comenzaron a dominar el Caribe y a incursionar en Puerto Rico, hay varios casos de esos. Le siguen luego...
San Germán fue uno, ¿verdad? Que ellos atacaron a San Germán.
Exactamente. San Germán fue ocupada creo que 5 o 6 veces por corsarios franceses.
¿En qué año fue eso?
Eso fue en los 1500 algo. No tengo aquí la fecha más. A mediados del siglo, vamos. A mediados del siglo XVI. Porque San Germán tenía un punto clave, que era también el punto donde tenían autorización para desarrollar el comercio de las perlas que habían en Sudamérica. Y eso venía a San Germán. Y supuestamente en San Germán se reunían esos barcos que venían con perlas de islas de Sudamérica, frente a la costa norte de Sudamérica. Y además, pues, no tenía la defensa que tenía ya San Juan de Puerto Rico, donde se desarrollaron unas defensas que San Germán no la tenía.
Y luego, ¿cuándo es que entran los ingleses?
Bueno, los ingleses entran detrás de estos franceses y de portugueses que comenzaron con el contrabando de negros. Y entonces entran los ingleses. Para mí el libro fundamental es de Morales Carrión, porque Morales Carrión, en su libro conocido, ¿no?, sobre este aspecto, se dedica mucho al aspecto de los ingleses. La innovación que introdujo fue básicamente la documentación inglesa que nadie había tocado. Yo aquí trato de conseguir documentación francesa y hacer todo un menú de toda esta información. Es interesante que entonces entran los ingleses, como ejemplo, con el famoso John Hoskin, ¿no? Que fue un pirata para los españoles y que era un corsario de la reina y tenía una compañía donde la reina era socia. Y comenzó entonces a dar 3 viajes a América de contrabando, de clavos, de tela, y el primer viaje fue en la costa norte de la Española, que fue un relativo éxito, porque principalmente demostró que los colonos españoles estaban locos por comerciar, por la falta que tenían de mercancías que no recibían de España. Luego dio otros 2 viajes adicionales, el tercer viaje fue un desastre, frente a un golfo ahí de México, porque una armada española lo bombardeó y lo destruyó por completo. detrás de estos ingleses, pues sigue el proceso, y entonces esa tirantez entre nuestra amiga Isabel y nuestro otro amigo Felipe desemboca en una guerra, la guerra anglo-española, que entonces ahí es que viene el famoso corsario Francis Drake a Puerto Rico.
Que Francis Drake tenía una relación bien estrecha con la reina, y de hecho él se convirtió en Sir Francis Drake.
Sí, fue convertido en Sir porque fue el primer inglés que le dio la vuelta al mundo. La figura de Drake es una figura interesantísima. Ya la había, antes de venir a Puerto Rico, ya la había ocupado a Santo Domingo. Él había estado en Panamá, en Cartagena de India, y le había dado la vuelta al mundo. O sea que no era ningún tonto.
Y cuéntanos sobre el ataque de la San Juan.
Interesante, ¿no? El ataque de Drake a San Juan, que lo detallo aquí, inclusive en el libro me atrevo a hacer unos mapas que tratan de explicar los principales ataques, en el caso de Puerto Rico, del rey de Cumberland y finalmente de Abercrombie. A lo que voy es en cuanto al ataque de Drake. Bueno, pues Drake estaba planeando un gran ataque a América, y resulta que entonces hubo un galeón español que llevaba la producción de oro, de plata, hacia España, que tuvo que entrar a San Juan por un defecto que tuvo en el barco, ¿no? Y entonces esa noticia llegó hasta los oídos de los ingleses, porque es otro tema, o un subtema que yo creo que no se ha desarrollado, Ángel, el espionaje de la época. Había una especie de espionaje, las noticias corrían, y tú te quedas sorprendido cómo se enteraban de ciertas cosas. Bueno, la cuestión es, sin entrar en ese subtema, es que llega la noticia de que ese barco, ese galeón, llegó a Puerto Rico porque necesitaba ser reparado, y ahí fue que se decidió entonces atacar a Puerto Rico. Drake y Hopkins llegaron entonces a Puerto Rico, pero lo que ocurre es que ya también España sabía que ese galeón estaba aquí y mandó unas 5 fragatas a San Juan para proteger. Y esas 5 fragatas, con Tello de Guzmán como comandante, fue el que llegó al puerto de San Juan, ancló las fragatas en el puerto, y todas las tropas de ese grupo, más las tropas que había en San Juan, se unieron. Y entonces Drake tuvo una estrategia que fue fallida. Él se mantiene con todas sus naves cerca de lo que hoy día es la isla de Cabra, ¿no? Frente ahí al morro, pero que los cañones del morro no lo alcanzaran. Y entonces, de una noche, mandó una serie de barcos o lanchas con 50, una cantidad de alrededor de 50 soldados cada una, a atacar la flota que estaba en la bahía, con el propósito que después que esas fragatas que estaban ahí estuvieran fuera de guerra, ¿no? Entonces desembarcar y entonces atacar la ciudad de San Juan. La estrategia le falló porque incendió las fragatas, y al incendiar las fragatas, una de ellas, el fuego fue tan grande, que fue la que perdió todo, que iluminó las barcazas de Drake, y entonces le podían disparar los cañones a la barcaza, y la expedición de desembarcar de Drake fracasó. Ahí se calcula que murieron alrededor de 400 ingleses. Se retira Drake, dice, esto no es conmigo, finalmente se va, se retira. Se piensa que esta presencia de este grupo de comandado por este Tello de Guzmán, con las 5 fragatas que llegó a San Juan antes que llegara Drake, fue lo que salvó a San Juan del ataque, que San Juan no fuera ocupada por Drake.
O sea, que Drake, en realidad fueron pocas las derrotas que él tuvo, ¿verdad?, en su carrera.
Bueno, la otra derrota básica de Drake fue también en lo que hoy día es Panamá, Centroamérica. Él atacó a Portobelo y trató de atacar la ciudad de Panamá y no lo logró. Atacó en la retirada a Nombre de Dios, otra ciudad del Istmo de Panamá, y finalmente murió, pero no por disparo, ni por nada. Murió lo que sería hoy una enfermedad esta, una complicación quizá de gastritis, por el problema del agua, ¿no? el problema de la pureza. Morían la gente de muchas cosas que hoy día ya tenemos controladas, y fue metido supuestamente en un ataúd de hierro y tirado al mar para que se hundiera y no fuera a flotar por ahí.
¿Y el término de los holandeses?
Bueno, los holandeses es un caso interesante que yo trato también en el libro, que después de Drake y después de Cumberland, porque tenemos que recordar que después de Drake vino Cumberland, el conde de Cumberland, la reina también lo envió y también ese tuvo otro desarrollo. Pero los holandeses principalmente comienzan en el intermedio de un siglo a otro, es decir, los holandeses vienen en la primera mitad del siglo XVII. Los holandeses crean una compañía mercantil que se llamó la Compañía Holandesa de las Islas Occidentales para negociar, ¿verdad? Y entonces los barcos holandeses predominan en el área del Caribe y principalmente llegan al Caribe en busca de sal, de la sal al norte de lo que hoy día es Venezuela. Y en las llamadas urcas, que era el tipo de embarcación que usaban los holandeses. Y se puede decir, como yo digo aquí en el libro, que 1585 fue el año donde se puede hablar del inicio de los holandeses, porque es cuando Felipe II embargó los navíos holandeses que cargaban sal en el área de Portugal, que en esa época Portugal estaba bajo la corona española. Entonces estos barcos holandeses pues dijeron, ¿dónde nos vamos? Pues vámonos para Punta Araya, Venezuela, que eran unas salinas, y ahí se calcula que había unos 120 barcos holandeses anualmente cargando sal. Entonces, como consecuencia de todo esto, es que los holandeses también conquistan parte de Brasil, la parte de lo que llamamos Pernambuco, la costa noreste de Brasil. Se crea una colonia holandesa muy próspera con el cultivo posteriormente del azúcar. Pero ahí fue que había otro que fue enviado a América, y a sus aventuras fue el famoso Balduino Enrico, ¿no?, que es el que entra a San Juan por gracia a un viento norte que hace que los barcos entren rápidamente a la bahía de San Juan, y los cañones del morro le disparaban y dispararon, pero no lograron aceptar. Él entra a la bahía de San Juan y entonces desembarca y ocupa y ataca el famoso morro. Hace una trinchera de miles de pies para acercarse al morro con sus soldados y exige la rendición, pero el gobernador español no se rinde y finalmente lo que decide es incendiar a San Juan. Y como ves en la página 73, hay un cuadro que está en el Museo del Prado en Madrid, donde Eugenio Cajés llamó la recuperación de San Juan de Puerto Rico, y ahí se muestra al gobernador Juan de Haro, ¿no?, en primer plano, y los holandeses retirándose, y a la derecha se ve San Juan incendiada. Eso fue lo que logró hacer. Ahora, los holandeses eran los reyes del contrabando también. Y Curazao, que ya para esa época era posesión holandesa, se constituyó en la isla de principal contrabando en todo el Caribe.
Tenemos que recordar varios puntos importantes. Primero, que San Juan era una isla, como si fuera Culebra o Vieques, porque no estaba conectada con el resto de Puerto Rico.
Claro.
O sea que tenemos que ubicarnos en la mente de que estaban atacando la isla de San Juan. Y entonces ellos incendian esa parte del viejo San Juan, ¿verdad? Donde está la fortaleza, donde está el morro, sí, toda esa área. Otro punto.
Ahí es que estaba se alega la famosa biblioteca Balbuena. Okay. No sé si la he escuchado, que sí. Supuestamente era la primera biblioteca que había en Puerto Rico, etcétera, etcétera.
Y que la quemaron.
Y la quemaron.
Sí. Y entonces también tenemos que recordar que Holanda era parte del Imperio Español en una época.
Claro.
¿Okay? Y que luego se independizó y que luego logró convertirse en el centro de poderío financiero de Europa. Y de hecho, ellos sustituyen a los españoles ya en el siglo XVII como el poderío más grande, y años después todavía las guerras se financiaban y los gobiernos se financiaban en Holanda. Ellos le prestaban dinero a los distintos gobiernos, ya sea Francia, ya sea Alemania, ya sea Inglaterra. Y entonces también es interesante que en 1492 los españoles expulsan a los judíos de España, y por eso muchos de los judíos se ubican en Holanda. Y esto también no es una casualidad que cuando Holanda entra a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, que es la que conquista New Amsterdam, pues ahí viene el origen de los judíos de Nueva York, porque fueron judíos que fueron allí también a Nueva York.
Muy buena observación.
Okay. Así que cuando uno se pregunta por qué Nueva York hay tantos judíos y por qué Estados Unidos tiene la mayoría de los judíos fuera de Israel, la raíz viene de esto.
Es interesante un punto que fue la ciudad de Pernambuco, que mencioné de pasada, que fue una colonia holandesa en el noreste de Brasil, que cuando finalmente Inglaterra logra que los expulsen, son estos financieros judíos y especialistas en el cultivo de la caña los que van a entrar entonces a las colonias francesas, y va a desarrollarse el cambio de del cultivo de tabaco hacia la caña de azúcar.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Piratas y Corsarios en Puerto Rico y el Caribe. Hoy con nuestro invitado, el doctor Sebastián Robiu Lamarche, autor de un libro con el mismo tema de este programa, y historiador y profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Sebastián, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre los dos eventos en el cual Puerto Rico fue conquistado, en un caso por los ingleses y el otro por los holandeses, aunque fuera breve. Me gustaría que lo resumieras para que estuviéramos claros. Esas son las únicas dos ocasiones, fuera del 1898, obviamente, que fuimos invadidos por los Estados Unidos y ocupados hasta el día de hoy, pero fuera del 1898, estos son los dos momentos breves en el cual Puerto Rico es ocupado por poderíos extraños o externos.
¿Cómo no? Pues después del fracaso de Francis Drake, ¿verdad?, en Puerto Rico, que fue en 1595, Isabel I no se quedó tranquila y dijo, tengo que conquistar la llave de Indias, que es Puerto Rico, porque esa entrada al Caribe es fundamental. Entonces escogió a uno que se llamaba George Clifford, tercer conde de Cumberland, que era otro de los favoritos de la reina, que tengo aquí la nota de que era matemático, geógrafo, jinete y un navegante que había luchado contra la Armada Invencible, aquella famosa batalla naval, y que había participado en expediciones corsarias. Entonces se forma una gran flota de 20 navíos, unos 4.000 hombres, y finalmente, para hacer el punto clave de que llega a San Juan, y contrario a la estrategia de Drake, que se fue hacia el oeste de San Juan, hacia la isla de Cabra, Cumberland tiene la estrategia de desembarcar en el este de San Juan, y desembarca en lo que hoy día es Santurce, en una playa que se llamaba entonces Cangrejos, de ahí que vienen los cangrejeros. Resulta que ahí desembarca y entonces comienza a entrar hacia el puente que había, que llamaban el puente de agua, porque no era un puente, sino estaba en lo que hoy día es la punta de Miramar y lo que es el área del Caribe Hilton, y ahí se cruzaba, había una fortaleza, obviamente española, y ahí entonces es que hay un ataque el primer ataque, el primer confrontamiento ocurre en esa área donde estaba el fuerte de Boquerón. Pero finalmente la estrategia de Cumberland desembarca unas tropas por el área de lo que hoy es la playa del Escambrón y los soldados españoles se retiran hacia el viejo San Juan, lo cual le permite a Cumberland entrar y ocupar a San Juan. Cumberland logró dominar y controlar a San Juan de Puerto Rico.
Y estamos hablando del 15 de junio al 24 de agosto del 1598.
Claro. Entonces, la razón por la cual Cumberland, y esto ya es interesante, otro aspecto interesante, que la razón por la cual Cumberland ocupa San Juan fue que hubo una epidemia de disentería que dominaba a la población sanjuanera, pero que cundió también en las tropas inglesas. Y llegó hasta el punto que los ingleses perdieron cientos de soldados. Entonces Cumberland, emparando en el poder divino, dijo, Dios no quiere que San Juan sea para los ingleses. Eso está registrado, en otras palabras, por el cronista de la expedición, que le dijo eso a... que Cumberland le dijo eso al cronista. Entonces él se retira, deja una guarnición que también finalmente pierde un montón de soldados se retiran de San Juan. San Juan, Puerto Rico vuelve a ser entonces, mantenerse el poder de España. La otra expedición que mencionaste, en términos de la ocupación de Puerto Rico, es la de Baldino Enrico, ¿no? Que también, por un viento norte frente al morro, entra a San Juan y logra con su flota entrar a la bahía de San Juan, desembarcar y atacar el morro. Lo atacó por no sé cuántos días, pero fue el 24 de septiembre, y finalmente le pide la rendición al gobernador y a las tropas. No ocurre, y termina incendiando entonces a San Juan de Puerto Rico, como lo habíamos mencionado. Quiere decir que esos son los dos momentos donde Puerto Rico, en el caso de San Juan en particular, cae en manos de ingleses o de holandeses.
Pero también tenemos que partir de la premisa que Puerto Rico fue invadido desde 1492 por los españoles. O sea que esa invasión de los españoles ocupando a Puerto Rico de 1492 al 1898 fue interrumpida brevemente por estos dos episodios.
Son, ¿cómo diríamos?, paréntesis dentro de la invasión macro.
Correcto.
micro invasiones.
Correcto. Entonces, cuéntanos sobre el tema de la tortuga. ¿Y por qué tú separas esto en tu libro como un tema aparte?
Es bien importante que hay una islita al norte de lo que diría Haití, al noroeste, una isla de 180 kilómetros cuadrados, algo así, que se convirtió en el centro y en la primera colonia, podríamos decir, de franceses en el Caribe. Y es tan importante su importancia porque desde la isla de la Tortuga fue que los colonos comenzaron, aquellos que llamábamos bucaneros y después filibusteros, fueron entrando a la isla grande, la Gran Terre, que le decían la Gran Tierra, para cultivar tabaco, etcétera, y se fue formando lo que se convirtió luego en el Santo Domingo francés, San Domingue, que culminó siendo lo que hoy día es Haití. Entonces, hay autores que establecen claramente, y yo estoy plenamente de acuerdo, que esa fue la primera, el inicio de la decadencia del Imperio Español en el Caribe, esa pequeña isla, ¿no?, que parecía insignificante, pero que se convirtió en un centro de estos bucaneros y de estos filibusteros, y que entonces Francia lo apoyó completamente a los fulanos estos, dándoles patentes de corso, las compañías mercantiles francesas que se fundaron, que fueron dos o tres, le daban patentes de corso a estos fulanos y terminaron convirtiéndose en el Santo Domingo francés que España tuvo que reconocer. Y finalmente, recuerda que España le concede la parte española, la parte del este de la española, a Francia por Basilea.
Correcto. Tenemos que recordar que, como mencioné al principio, todo el mundo nuevo, América, pertenecía a España, incluyendo Estados Unidos, todo el continente americano. En la medida que España iba descubriendo riquezas al sur del Caribe, iban entrando por México, por Panamá, y van bajando hasta Argentina, las riquezas de México, las riquezas de Perú, pues ellos van olvidando el Caribe, porque el Caribe no era importante. De hecho, había una cantidad de islas pequeñas que España ni siquiera había visitado, así que ellos se habían dedicado a las grandes. Pero según van llegando los europeos, se van apoderando de las distintas islas. Empiezan las pequeñitas que estaban abandonadas, pues empiezan a conquistar la Francia. Ahí que están los casos como Guadalupe, Martinique, todas esas pequeñas islas. Pero la grande, por ejemplo, Trinidad, que es la más grande al sur de todas estas islas, que era española, y los ingleses se la quitan a España. Y España decide, pues, que no le interesaba suficiente como para dar una batalla. Y así fueron ellos, lo mismo hicieron con Jamaica, que pertenecía a España. Y vinieron los ingleses y se la quitaron. Ahora, los ingleses trataron Santo Domingo, trataron Cuba, trataron Puerto Rico, pero esto eran áreas importantes para los españoles. ¿Por qué? Porque los barcos traían las riquezas de América del Sur y salían hacia Europa desde el puerto de La Habana.
Exacto.
¿Okay? Entonces entraban por Puerto Rico.
Sí.
Así que esta ruta ellos tenían que protegerla, porque las riquezas que estaban conquistando, que tenían del continente suramericano, tenían que regresar a Europa. Y esta era la ruta. Así que por eso es que ellos decidieron dar sus batallas y proteger a Cuba, y proteger a Santo Domingo, y proteger a Puerto Rico.
Así fue por años, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando comienza esta colonia de aventureros, podemos decir hasta cierto punto, franceses y parte ingleses, la Tortuga pasó de mano en mano. Esta pequeña isla fue... ¿cómo se dice? Peleada, demandada por tanto ingleses como por franceses, pero finalmente son los franceses los que predominan. Entonces está ya nombrado uno oficialmente gobernador de la Tortuga y de la costa norte de la Española, que estaba ocupada por estos franceses filibusteros y bucaneros, y entonces ese se llamó Bertrand de Oguerón. Oguerón es un personaje también interesantísimo, que son los personajes que yo digo que no registran los libros habituales de historia nuestros, donde los que aparecen como protagonistas son los administradores coloniales, pero que todos estos personajes que yo trato en el libro de resaltar, pues no tienen el papel preponderante. Oguerón fue definitivamente el forjador de la colonia francesa de Santo Domingo. Y interesante porque Oguerón, cuando hay una guerra que Francia está en contra de Holanda, de las tantas guerras, es otro factor importante que yo mantengo en el libro, cómo las guerras europeas se reflejan en nuestras colonias. Y quien era tu amigo hoy, mañana tu enemigo. Pero pasado mañana volví a ser tu amigo, porque los cambios de gobierno, de políticas imperiales en Europa y la guerra, hacían que eso ocurriera. España contra Francia, pero Francia unida a España en un momento dado contra Inglaterra, o España, etcétera, etcétera. Quiere decir que ese vaivén político europeo que se refleja en las guerras europeas también se reflejaba en nuestras colonias. Entonces, ¿qué pasa? Está Francia contra Holanda en un momento dado, y entonces este señor Oguerón, que era gobernador de la Tortuga, organiza una expedición para atacar a los holandeses de Curazao. Pero tiene un problema, que tiene una tormenta al sur de Puerto Rico, por el área de Guayanilla, se supone que fue. Y entonces naufraga y llega a la costa. Es curioso, yo trato también de buscar detalles curiosos de toda esta historia, y es que resulta que Oguerón, que no era ningún tonto, le dice a sus compañeros que llegan hasta la costa: no digan quién yo soy. Si ustedes le preguntan quién es el jefe, digan que se ahogó. Y se hizo el gago. Interesante, porque la narración es de uno que vivió la época, Esquemelín, que es el que escribe el famoso libro Historia de los Piratas. Y ese Esquemelín dice entonces que él se hizo el gago, a tal punto que se escapó. Le daban privilegios, etcétera, por su aparente enfermedad, y logró volver a la tortuga y volvió a traer un grupo de ataque a Puerto Rico para tratar de rescatar a sus ex compañeros que estaban prisioneros, y fracasó. Ese es un personaje interesantísimo que yo resalto hasta cierto punto en el libro. Pero seguimos entonces con el caso.
Jamaica era un centro para corsarios, ¿verdad? Porque Jamaica estaba la isla más al oeste del Caribe y al sur de Cuba.
Claro, Jamaica era obviamente una posesión española hasta 1655, que entonces hay la famosa expedición de Pen a Venable, que es una expedición que se habla más en los libros de texto de historia dominicana, porque fue cuando estos ingleses atacan a Santo Domingo y fracasan. Y de Santo Domingo que fracasan, se van a Jamaica y la conquistan. 1655, Jamaica pasa a manos de los ingleses. Entonces, Jamaica se va a convertir en un centro de lo que llaman regularmente las palabras bucaneros, pero que eran también los filibusteros, y que para los españoles eran piratas. Y ahí está un grupo, también que menciono, de personajes interesantes, pero el que más resalta de todo es Morgan. William Morgan, que se constituye en el azote de los españoles en el Caribe. Ataca Maracaibo, ataca Panamá, ataca el área del Istmo de Panamá en varias ocasiones. Y Morgan fue un personaje que desarrolló la piratería.
Ahora, de nosotros el más prominente era Miguel Enríquez, ¿verdad?
Claro, entonces el siglo XVIII o finales del siglo XVII, España instituye los llamados corsarios. España no había dado ese paso, y hay unos autores, principalmente españoles, que analizan mucho ese aspecto de por qué España no entraba a dar parte de este discurso. Pues finalmente lo hizo, porque se dio cuenta que tenía que defenderse de tanto de los ingleses como de los franceses y holandeses. Entonces da patente de corso a partir de finales del siglo XVII, y entonces comienza el corso criollo español, que yo lo dedico varias páginas, porque es interesante, porque entonces ahí que está Miguel Enrique. Pero aquí tenemos a Miguel Enrique como una gran figura, que no, sin lugar a dudas lo fue, pero él fue más que corsario, fue armador de corso, porque hay una diferencia, ¿no? El que invertía en los barcos con dinero y capital que fuera desarrollando, como él fue de zapatero a un rico armador de corso, tenía que tener el capital para invertir los barcos. El corsario era el que iba en el barco, pero tú tenías la patente de corso. Entonces yo investigo los corsarios en Santo Domingo y en Cuba, porque quiero darle ese cuadro caribeño al libro. Y entonces es interesantísimo que en Santo Domingo no solamente los corsarios eran zapateros, como un origen humilde, sino que era de la élite de la sociedad colonial de entonces, había corsarios. Y uno de ellos es Campuzano, José Campuzano, un gran fulano en el Santo Domingo colonial del siglo XVIII, principios del siglo, es el principal corsario de la isla, que llega hasta Venezuela y el agua de Puerto Rico y del oriente del Caribe.
Y entonces también hay corsarios independentistas, ¿verdad?
Bueno, claro. Entonces, muy interesante, cuando ya a principios del siglo XIX, ¿verdad?, que Napoleón famoso entra a España, entonces se crea la situación, el conflicto de las colonias españolas, comienzan el movimiento de independencia, entonces se forman los llamados corsarios independentistas o corsarios insurgentes, que era el término más apropiado. Y por ejemplo, aquí en Puerto Rico se registra una serie de presencias de esos corsarios insurgentes, que hay que entresacarlo en los documentos de la historia, pero ocurren, y obviamente esos corsarios provocan entonces el que se conformen otros corsarios, que entonces España, en el caso de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico en específico, el gobernador crea un grupo de corsarios contra los corsarios insurgentes. Entonces es corsario contra corsario.
Ahora, Cofresí, ¿dónde situamos a Cofresí?
El tema de Cofresí es interesantísimo, yo le dedico el último capítulo, porque como bien han dicho muchos autores, algunos autores en específico, Cofresí pues hay una línea ambigua de cómo Cofresí se convierte, si fue pirata. Corregel decía que Cofresí era un corsario independentista. Otros lo llaman que era un corsario, otros lo llaman que era un contrabandista, y finalmente yo creo que era un pirata como se desenrolla su historia. Pero lo interesante de Cofresí es que es el personaje más legendario de esa época, que llega en el siglo XIX a Puerto Rico y que crea toda una leyenda sobre, en torno a su figura. Y es interesante los trabajos que ha hecho un profesor, apellido Fernández, sobre la figura de Cofresí, y que hizo una investigación de campo de cómo la gente visualizaba a Cofresí. Y es interesantísimo cómo se mitifica esa figura de Cofresí. O sea que a veces tenemos un problema de tirar una línea entre Cofresí histórico y el Cofresí de la leyenda.
Ahora, el personaje Cofresí está relacionado con los estadounidenses, ¿verdad? Y su entrada a Puerto Rico. Pues dicen que ellos jugaron un papel para capturarlo.
Perfectamente, ese es el clavo. O sea, con esa situación que está ocurriendo en el Caribe, en el Golfo de México, que existen piratas, corsarios, corsarios piratas, y toda una gama de estos individuos, Estados Unidos crea una flota. Ya Estados Unidos, a principios del siglo XIX, 1805, por ahí, interviene con los corsarios del Mediterráneo. Y hay unos capítulos con respecto a eso. Pero es interesante que cuando se dan estos fenómenos en el Caribe, crea el West Indian Squadron, que se tiene su base en Key West. Yo estuve en Key West y visité el sitio donde originalmente se formó esto. Y fue en, como te digo, en Cayo... ¿Cómo se llama? Key West, le dicen Cayo Hueso, en español. Resulta que ese fulano, el que llegó a Puerto Rico asignado, fue el comodoro Porter, David Porter. Otro personaje que regularmente no se conoce. Y entonces tuvo mucho conflicto con entonces el gobernador de Puerto Rico, Miguel de la Torre, que no era ningún cácara de tonto. Y el conflicto fue a tal punto que navíos de Porter tuvieron encuentro con corsarios españoles de Miguel de la Torre y le hundieron un barco y le mataron no sé cuántos. Y al punto que eso conflige, de que se da entonces unos llamados piratas que asaltan en San Tomás unos comercios y se refugian en Fajardo. Al refugiarse en Fajardo, un navío de norteamericano que tenía su asiento en San Tomás los persigue y entra a Fajardo, pero el alcalde de Fajardo los retiene prisioneros por unas horas hasta que lo libera. Cuando Porter regresa a San Tomás y se entera que le habían cogido a este capitán de barco detenido en Fajardo, ocupa a Fajardo, y yo digo en el libro que es la primera invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en 1824, porque Porter ocupó a Fajardo con sus tropas, hizo que el alcalde viniera y le pidiera perdón y le firmara un documento que lo redactó el propio Porter en inglés, y el alcalde frente a las tropas de estos infantes de marines de aquel entonces de Estados Unidos tuvo que firmar. Entonces inclusive Porter fue juzgado por eso. Hay una tesis en el centro que de alguien que estudió el juicio contra Porter.
De hecho, nosotros tenemos un programa aquí en La Voz del Centro sobre Foxardo. Le decían Foxardo, con Jesús Dávila,
sí,
que escribió un libro para el Ateneo sobre este caso. Es un caso interesantísimo, muy poca gente
sabe. Yo lo llamo que es la primera invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, en 1824, porque Porter ocupó a Fajardo militarmente. Lo ocupó. Y yo digo entonces que claro, la otra invasión pues sería en 1898.
Ahora, Sebastián, también no sé si fue Porter o alguien más del ejército o de la Marina de Estados Unidos que ayudó en la captura de Cofresí, ¿verdad?
Bueno, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Esto está ocurriendo paralelo al conflicto entre Miguel de la Torre y Porter. Eso es otro punto interesante que se puede estudiar más detenidamente. Cómo el gobernador de Puerto Rico toma una posición fuerte, era un hombre de arma tomada, como dicen, ¿no? Miguel de la Torre, versus Porter. Entonces, pero él también quería, Miguel de la Torre, combatir esa piratería que existía, porque le estaba afectando el comercio. Toda la base es el problema del conflicto del comercio, ¿no? Mientras tú no me afectes mi comercio, no hay problema. Pero cuando comenzaron estos individuos a afectar el comercio norteamericano de San Tomás hacia Estados Unidos en el Caribe, entonces surgió este escuadrón de la Marina de Estados Unidos para combatir esto. Lo combatieron en Cuba y en Puerto Rico principalmente, y en parte del Golfo de México. ¿A dónde vamos? Era el punto cuál, de que...
No, o sea, del papel de la Marina en la captura de Cofresí,
claro,
que luego lo capturan.
Claro, hay dos versiones. Uh-huh. La versión española, que la recoge la memoria de Córdoba, y hay otras versiones de Estados Unidos. No hay duda alguna, a mi juicio, que fueron los navíos de esa época de Estados Unidos que persiguieron a Cofresí en la costa sur de la isla, y que lo acosaron, prácticamente los rodearon en una bahía del sur, y Cofresí tiene que adentrarse herido junto con otros compañeros piratas a tierra, y ahí que son apresados finalmente por los españoles.
Que luego lo fusilan en el morro,
claro,
y lo tiran en una fosa común.
Exactamente, entonces esa... pero hay un detalle curioso. Antes que ocurriera eso, y es que los propios navíos americanos se prestan para declarar en contra de Cofresí, y Miguel de la Torre le dice que no, que y ellos se han declarado culpables.
En el programa de hoy hemos discutido el tema de los piratas y corsarios en Puerto Rico y el Caribe. Vemos como tanto los piratas, que eran unos bandidos ilegales, y corsarios, unos que tenían permiso del Estado, jugaron un papel protagónico en Puerto Rico desde el siglo XVI hasta el 1898, con la misma invasión de Estados Unidos a Puerto Rico.
Estos son personajes que a veces están olvidados.
Muchas gracias, Sebastián.
Muchísimas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.